está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, es tiempo de misterio aquí en Radio Nacional. Hoy comenzamos desde el estudio 205 de la Casa de la Radio, un placer para todos nosotros estar de nuevo juntos. Y antes de comenzar, desearos a todos un feliz año nuevo, con la esperanza de que nos traiga salud a todos y regreso a una vida normal llena de aventuras y de felicidad. Este es el deseo de todo el equipo del programa, un equipo compuesto esta noche en la parte técnica por Mario Galán, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco, este que os habla. La gratitud y la bienvenida a todos por estar ahí conectados. La compañera Tere Vilas nos da los medios de contacto del programa.
Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Redes sociales abiertas que controlan nuestros compañeros Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez. Y son muchos los temas que os hemos preparado para esta noche, pero avisamos, no tienen nada que ver con el tiempo de la Navidad. Ahí va un avance.
Aquí llegamos de nuevo con el deseo de un muy feliz año nuevo para todos. Y llegamos cargados de temas para este nuevo tiempo. Os avisamos, no serán temas que tengan que ver con la Navidad. No queremos saturaros con ellos. Buscaremos otros enigmas. Para comenzar, iremos tras las huellas de un ser legendario habitante de las sombras, el hombre lobo. Nuestro invitado nos aportará datos para conocerle mejor. Seguiremos con palabras sabias para tiempos de crisis. Tras ellas, buscaremos secretos de una tierra de leyenda. Y terminaremos conociendo a los niños de gloria. Esa es nuestra propuesta de hoy. La hemos preparado con un solo deseo: que disfrutes de la compañía de la radio.
Diferentes para que quieras pasar un ratito de esta noche o en cualquier momento si nos escuchas en el podcast a nuestro lado. Y para comenzar vamos tras las huellas de un ser de leyenda. Tras esa introducción comienza.
Nuestro próximo invitado es un ser legendario que habita en las sombras de la noche. Está presente en ellas desde la más remota antigüedad y en casi todos los lugares. Hablamos del hombre lobo.
El hombre lobo,
un monstruo implacable cuando el hombre se transforma en una fiera salvaje.
Eran capaces de matar rebanando el pescuezo.
Hoy se ruedan películas sobre ellos. Para nuestros antepasados eran una amenaza muy real.
La fiera comenzó a correr en círculo con un ansia de matar incontrolable.
¿En qué suceso se inspiraron estas terroríficas historias?
Aquí se describe un lobo demoníaco dispuesto a devorar carne humana.
¿Por qué tanta gente creía haber visto un hombre lobo?
Se ven dos ojos resplandeciendo en la oscuridad. Tiene que parecer algo sobrenatural.
Hombres lobo. Esta noche vamos a seguir su rastro tratando de averiguar algo más sobre ello.
Estamos de noche, invierno, y no sé si hay luna llena, pero casi. Es el momento en que algunas bestias de la noche salen a pasear y queremos conocerlas. Manuel Muñoz Heras es nuestro invitado. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos.
Compañero,
estar con vosotros.
Igual te digo, es un placer. Licenciado en psicología, has hecho algunas obras enclavadas, como dice aquí en tu biografía, en el ámbito de la psicología, pero has hecho otro montón de cosas, ¿verdad?
Sí, alguna cosita más. Hay algo de historia, algo sobre guerra civil y un antecedente también sobre licantropía.
Realidad y leyenda del hombre lobo. ¿Por qué te interesa esto del hombre lobo?
Bueno, tal vez porque estos temas, extraños, de terror, siempre me han llamado la atención, siempre ha sido algo que por el que he mostrado bastante interés. Y bueno, pues concretamente el hombre lobo, quizá más por mi admiración por el lobo. El lobo siempre me ha parecido un animal fascinante,
sí.
Un depredador ejemplar y un superviviente nato. No se ha extinguido pues por la fortaleza que ha tenido, porque ha estado a punto de hacerlo.
Ajá. Era la primera pregunta que tenía como psicólogo. ¿Por qué el lobo tiene ese significado primero maléfico por un lado y luego tan atrayente para mucha gente, entre los cuales yo también me encuentro,
Sí. Es común. El lobo desde los tiempos más antiguos, ha sido un ser adorado y temido por otra parte. Si nos remontamos a los primeros tiempos, casi más era adoración lo que había por él. Había muchos pueblos primitivos que lo tenían como tótem y lo adoraban. Se produce un cambio importante a raíz de la Edad Media, a partir de la Edad Media, cuando el lobo pasa a ser un ser demoníaco, quizá también producido pues por la fuerza del cristianismo, que consideraba que el lobo era un ser infernal y el hombre lobo pues que era un producto de un pacto con el demonio, y eso pues también tuvo un perjuicio enorme para el lobo.
Empezamos, si te parece, tratando de definir eso de los hombres lobo. ¿Qué son los hombres lobo?
Bueno, pues los hombres lobo podemos remontarnos al origen. El origen no está muy claro, pero se piensa que nos tendríamos casi que remontar a las antiguas pinturas rupestres de nuestros más antiguos antepasados.
Sí, pinturas rupestres, ya estaba.
Sí, hay algunos estudiosos que defienden esta teoría. Hay una esculturilla, una estatuilla del hombre león que se descubrió en Alemania, en una cueva en Alemania en el año 1939, que es una figura con cuerpo de hombre y cabeza de león. Es un primer antecedente del cruce del híbrido de humano con la bestia, de humano con el animal. Estos estudiosos piensan que pudo ser esto un antecedente de la leyenda del hombre lobo. Y luego, más recientemente, en Indonesia, hace pues 3 o 4 años se descubrieron una cueva también, pinturas rupestres que databan de unos 44.000 años de antigüedad, en la que también se veían figuras en las pinturas de seres híbridos de humano con cabezas de diferentes animales en escenas de caza. Y bueno, pues es una de las posibilidades que de ahí nazca el origen del hombre lobo. Luego, pues tenemos muchas más menciones. La referencia más antigua sobre licantropía nos la facilita Heródoto de Halicarnaso, que era un historiador griego, que hablaba de los neuros.
¿Neuros?
Que eran los neuros, sí. Decía que eran unos seres. Los neuros era un pueblo cercano a los escitas, o sea, era una población euroasiática. Y bueno, pues decía que los habitantes de esta población, los neuros, pues todos en su vida, por al menos una vez, se convertían en lobos, se metían en un lago, nadaban y salían convertidos en lobo. Estaban un tiempo convertidos en lobo, trajinando como lobos, y después volvían a introducirse en el agua y salían otra vez como seres humanos. Eso fue en el siglo V antes de Cristo. Y luego ya tenemos, pues, en el siglo I tenemos a Virgilio y a Ovidio. Ovidio es el que nos facilita la primera leyenda escrita del hombre lobo, es la de Licaón, uh-huh, el mitológico rey de Arcadia que se convirtió en lobo, en hombre lobo, por una maldición de Zeus. Y luego pues tenemos antecedentes en Plinio el Viejo y en el Antiguo Egipto. No podemos olvidar el Antiguo Egipto, que también ahí encontramos muchas imágenes de híbridos de persona-animal, como era, pues, por ejemplo, el dios Horus con la cabeza de halcón o Anubis con la cabeza de chacal. Y luego, pues, posteriormente, pues muchos autores más modernos como San Agustín, Santo Tomás, incluso Cervantes hace mención también en el libro de los trabajos de Persil y Sigismunda, hace mención también al hombre lobo.
O sea, que no es una historia de ahora, una historia moderna que haya salido o surgido en el siglo XIX o XVIII, viene de mucho más atrás.
Efectivamente, muchísimo más atrás. Ya te digo que los orígenes habría que remontarse, pues eso, casi a los más antiguos tiempos. Si tienen razón estas teorías que apuntan algunos estudiosos del tema, nos tendríamos, como te he dicho, irnos a las antiguas pinturas rupestres.
Por ahí anda caminando por los campos esta noche el lobo. Y te pregunto, Manuel, ¿por qué? ¿Por qué esa atracción por el lobo y por qué asociado siempre a la luna llena, que es cuando, como la portada de tu libro, no he dicho que has escrito más que un libro, es un tratado que se llama Hombres Lobo, Bestias de la Noche, Leyendas, Licántropos, Antropología, Lobos, un tratado de todo esto, y donde se ve la imagen del lobo y detrás la luna llena. ¿Por qué? ¿Por qué esto y por qué la atracción que ha despertado siempre en la humanidad?
Sí. Bueno, el libro en principio, aunque se titula como Hombres Lobo, efectivamente lo has definido bien, porque en la portería interna ya aparece Hombres Lobo y otras bestias de la noche. La idea era hacer un libro, no era propiamente la idea del libro tal como ha salido, porque como habrás visto, es un desglose de historias reales. En su mayor parte, o sea, son historias reales y el resto son leyendas. O sea, todas las leyendas tienen una base real, aunque luego, bueno, pues el paso del tiempo haga que se desfigure un poquito lo que ha sido la historia original que ha dado origen a esa leyenda, ¿no? Y bueno, pues vuelvo a lo de antes, que el lobo como animal es un animal fascinante. Y rascando, indagando un poquito en el tema, pues ha tenido interacciones con el ser humano de todo tipo. En el libro lo que he tratado es hacer una recopilación de historias reales que son las que corresponden, pues, a casos de ataques de lobos a humanos, de ataques de lobos al ganado, por una parte, y luego, bueno, no solamente el lobo como un ser maléfico, podríamos decirlo, ¿no?, sino un lobo también como ser social, como ser amistoso, como un ser tremendamente familiar, protector de su manada, protector de su camada y protector de su pareja. Cuando el lobo, el macho alfa, se acopla con una hembra alfa, no, digamos que la guarda absoluta fidelidad, no se vuelve a acoplar con ninguna otra loba. Uh-huh. Y bueno, pues luego la otra parte del libro, pues, está dedicada a leyendas. Las leyendas, pues, son todas leyendas, no es ficción lo que quiero decir, ¿no? Yeah. Son todas leyendas que si no son reales, tienen una base real, aunque luego el paso del tiempo las haya decolorado un poquito.
Vale, pero no has contestado en parte, pero el lobo y la luna, ¿por qué esa relación?
No está muy claro el porqué del lobo y la luna. Quizá eso nos tengamos que ir a retrotraer a las antiguas creencias, y sobre todo en la Edad Media. La Edad Media, unos tiempos, pues, ¿cómo te diría?, terriblemente, no sé, extraños en cuanto a las interpretaciones que hacían de la realidad, ¿no? El lobo perdió en aquellos tiempos, en la Edad Media sobre todo, y luego en la Edad Moderna aumentó todavía. pues el halo que tenía de ser adorado como había sido en los tiempos más antiguos, y como te comentaba antes, quizá empujado por las creencias cristianas, pasó a ser el ser maléfico por excelencia. También quizá eso producido, bueno, y por eso, contestando a todo lo de la luna, pues de ahí que la luna se creyese que era una parte esencial en el que el lobo mostraba su peor cara. Y era cuando el hombre lobo salía de la oscuridad y se dedicaba pues a atacar, a saltar, a matar. Uh-huh. Lo de la Edad Media, pues bueno, es curioso también el porqué. O sea, tiene una explicación, ¿no? El porqué se le demonizó al lobo de aquella manera. Y bueno, pues primero fue la deforestación terrible que hubo en la Edad Media. Los campos se fueron poblando de aldeas y ciudades, y se comió muchísimo, muchísimo espacio a los grandes campos y bosques que había. Y bueno, pues en los bosques era donde habitaban los depredadores, entre ellos el lobo. El lobo fue perdiendo el poder capturar sus presas naturales, y poco a poco no le quedó más remedio pues que acercarse a las aldeas y allí buscar su sustento. El sustento, pues en las aldeas estaba en los cementerios. En los cementerios lo que hacía era escarbar en las tumbas, sacar al último cadáver que había sido enterrado y devoraba, dejaba allí los restos. De ahí es una reminiscencia que nos puede llevar al por qué el miedo cerval que se cogió al lobo en aquella época, y por qué luego se le atribuyó ese carácter maléfico de hombre lobo. Luego hay más explicaciones, ¿no? Las grandes oleadas de peste que hubo también en épocas medievales y las terribles guerras que sucedieron, que le sirvieron también al lobo como pasto de alimento. Es decir, los campos de batalla quedaban llenos de cadáveres de los que el lobo se alimentaba y dejaba pues allí también los restos sanguinolentos. Y luego pues con la peste ocurría lo mismo. O sea, se enterraban cantidades de cadáveres en fosas comunes que los lobos, manadas de lobos, desenterraban y los devoraban. Y bueno, pues eso lógicamente al lobo le supuso la fijación del licántropo, lo que era en la mente de aquellas sencillas gentes medievales.
Hombres lobo esta noche visitando el espacio en blanco.
Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y esta noche con Manuel Muñoz Heras, hablando de esta extraña historia, leyenda, parte realidad. El lobo también fue ese animal que empezó a acompañar al hombre en los primeros tiempos, ¿no? Que luego se domesticó y surgió el perro.
Sí, efectivamente, efectivamente. Eso también es realmente, realmente curioso. Se piensa que lo que es la domesticación del lobo por el hombre ocurrió en el Paleolítico. Hace alrededor de unos 30.000 años, durante la última glaciación. Uh-huh. Eran unos tiempos muy duros, las temperaturas de un frío intensísimo, y en aquellos tiempos pues el hombre se asoció con el lobo porque los dos codiciaban las mismas presas y perseguían las mismas presas. Quizá pues se vigilaban uno al otro y se soportaban, viéndose en la distancia, y bueno, pues tal vez pues porque alguno de los humanos de aquella época pues capturaba algún lobezno, que se lo llevaba a vivir con ellos a las cavernas. Los lobeznos capturados se acostumbraron a la presencia humana, y bueno, pues el caso es que según fue pasando el tiempo empezaron a cooperar en la caza, y con el paso del tiempo pues se convirtió en lo que hoy es el perro. No está demostrado completamente, pero se piensa que todos los perros actuales descienden del lobo. Leí hace poco un artículo muy curioso al respecto, que no lo había leído antes, sino algo hubiera comentado en el libro, que hablaba precisamente de esto y decía que se han hecho estudios de hechos de genéticos, no se ha encontrado en ningún perro con los lobos actuales, con el canis lupus actual, no se ha encontrado relación genética más allá de lo que es el antecedente común, que es el primer cánido de hace 800.000 años, ¿no? Lo que decían estos estudios es que este artículo es que cualquier perro, o sea, dos especies de perros tienen más similitud genética que entre perro y lobo. Y eso lleva a plantear como una posible hipótesis que todos los perros vienen de una rama del lobo que se extinguió. En algún momento no se sabe muy bien por qué. Pero aún se piensa que sí, que efectivamente que el perro desciende del lobo.
Dejamos de hablar de los lobos y nos vamos con los hombre lobo. ¿Cuáles son las características?
Bueno, el hombre lobo es un ser muy, 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 muy particular. Es un ser nocturno. Es un ser, pues bueno, que nos tenemos que ir casi a lo que nos describen todos los relatos de ficción. Una criatura que, por la luna, por un embrujamiento, por un pacto con el demonio, por haber comido carne de lobo, por haber bebido agua de la huella que ha dejado un lobo en el suelo, que es muchas de las posibles explicaciones que se manejaban en la Edad Media, pues por cualquiera de estas cosas, pues se convierte en hombre lobo y lo que hace durante el periodo que está convertido, pues lo que se dedica es a hacer daño, o sea, atacar y a buscar a seres humanos a los que matar y devorar. Fundamentalmente, como te decía antes, el punto de inflexión del hombre lobo está en la Edad Media, aunque hay datos anteriores. El punto de inflexión y cuando más se acrecienta estas creencias en el hombre lobo es en la Edad Media.
Vale. No sé si he leído en algún sitio que el séptimo hijo varón de una familia también tenía eso, todas las papeletas para ser hombre lobo, o me lo he inventado.
No, en absoluto. Eso también es una historia realmente, realmente curiosa. El séptimo hijo, además concretamente en la península ibérica, es algo muy 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 curioso. En Galicia, por ejemplo, las tradiciones, antiguas tradiciones cuentan pues que si en una familia que tenga hijos varones, solamente hijos varones, el séptimo o el noveno de ellos puede ser o bien un lobisome, o sea, un hombre lobo, como le llaman en las tierras galaico-portuguesas, o bien un saludador, que es una especie de curandero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que dicen en Galicia en este terreno es que para ello debe ser nacer en Viernes Santo o en la noche de Navidad. Y bueno, pues se distinguiría el lo que es el hombre lobo, ese séptimo hijo varón de un curandero, es que este último pues tiene en el paladar grabada la rueda de Santa Catalina, la cruz de Santa Catalina, y eso revelaría pues que es un curandero.
Yeah.
También las mujeres, o sea, las mujeres, si son siete mujeres seguidas, pues se considera no hombre lobo, sino que se la considera como bruja.
Vamos, si te parece, a ver en qué lugares del mundo de los que has estudiado en este tratado de hombres lobo que has hecho, se dan más casos o se han dado más casos de apariciones de hombre lobo.
Pues vamos a ver, concretamente en Francia. Europa, en Francia. En el libro recojo ataques, pues prácticamente en casi todo el mundo. Hay descritos ataques en Estados Unidos, en Canadá, en toda Europa, en la India, pero fundamentalmente en Francia. Hombre, lógicamente, también hablo de España, pues porque siendo nuestro país algo habría que poner, ¿no? También hay varios casos muy interesantes. Pero vamos, el país por excelencia en cuanto a epidemias licantrópicas ha sido Francia. Ha sido Francia durante la edad moderna. Ha sufrido verdaderas epidemias de licantropía. Ahí nos juntamos con la Inquisición. Hubo pues miles, se calcula que más hay autores que en cuanto a licantropía, la cifra en 300.000 acusados de licantropía que fueron juzgados y condenados.
¿300.000?
Sí, en Francia.
Uh-huh.
Y luego, lo que es en toda Europa, lo que han sido personas ajusticiadas también han sido miles.
Tremendo. Ahora, no quiero cortarte, te iba a decir que ahora nos contarás algunos casos concretos de diferentes partes del mundo, si te parece, ¿vale?
Sí, cómo no.
Hablamos de hombres lobo, ¿hay mujeres loba?
También, lo que pasa es que, bueno, hay muchísimo menos antecedentes. En el libro cito tres o cuatro casos, pero digamos que de forma tradicional siempre es considerado que el lobo era el hombre y la mujer pues tenía más tendencia a considerársela como bruja, pero sí, también ha habido casos, sobre todo son leyendas de mujeres loba. La mujer pues relacionada con los lobos tendía más a la brujería o a la lobera. Hay uno de las historias que cuento, que además es una bruja española que se llamaba Ana María García, que vivió a mediados del siglo XVII, que había hecho Bueno, esta era la historia muy 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 bonita, en el sentido de que era una pobre mujer que vivía con sus padres casi prácticamente en la miseria. Sus padres pues prácticamente la abandonaron, estuvo viviendo en casa de un familiar donde se quedó embarazada y al final se marchó de allí y acabó recalando en la casa de una bruja, una vieja bruja, que cuando murió le traspasó sus poderes. Uh-huh. Y con esos poderes pues lo que conseguía era haber dominado a 7 lobos de distintos colores, según cuenta la leyenda, y con ellos pues recorrió las tierras de España. Y al final, pues bueno, fue capturada por la Inquisición, juzgada, y han sido de los pocos casos que tuvieron un final feliz, en el sentido de que no fue condena de muerte. Todas las condenas prácticamente de la Inquisición eran condenas a muerte en la horca o en la hoguera. Esta mujer, Ana María García, se libró pues por, bueno, tuvo la buena mente de seguirles a los inquisidores, darles la razón en todo lo que decían, reconocer que se había equivocado, y luego también tuvo un excelente abogado que supo buscar los resquicios que había para evitar que fuera justiciada, y al final la soltaron y se perdió su paso por lo, no se sabe qué cuál sería su final. Se perdió, que además con no llegaba a 30 años cuando tenía, o sea que bueno, pero como te digo, no era una lobera, o sea, no era una mujer loba.
Si te parece, casi en estos últimos minutos nos cuentas algunos casos en el mundo, los que más te hayan llamado la atención, si pueden ser casos reales, ¿vale?
Muy bien.
Cuando quieras.
Pues mira, quizá uno de los más llamativos para mí es muy conocido, es el de Manuel Blanco Roma Santa. Manuel Blanco Roma Santa es nuestro hombre lobo.
Nuestro hombre lobo. Sí. Hemos hablado muchas veces de él en el programa, y nuestros oyentes conocen bastante bien ese caso ya. Manuel Blanco Roma Santa.
Pues mira, lo de Manuel Blanco Roma Santa, digamos que ha sido lo que me ha llevado a escribir este libro.
Sí.
En 2008 publiqué otro libro sobre licantropía. Lo que pasa es que era un libro más generalista, un libro en el que hablaba pues más de la licantropía desde un punto de vista teórico, y a la vez incluía pues algunas historias como en este libro, pero la verdad es que en este libro no son todas historias. En este otro, relataba la historia de Manuel Blanco Roma Santa, y en esa época, en el 2008, en ese momento, no se sabía qué final tuvo este hombre. No se sabía si murió en la cárcel de San Antón, en La Coruña, o en la cárcel de Celanova, donde estuvo preso, o si incluso llegó a ser indultado. Se pensaba que no, que indultado no, pues porque había sido condenado a muerte, pero se le había condenado, al final se le cambió la condena a muerte por cadena perpetua. Y el caso es que entonces no se sabía cuál había sido su fin. Varios años después, en el 2011, pues dos investigadores españoles, los hermanos Castro Vicente, efectuaron una investigación muy muy minuciosa y muy exhaustiva, y aportaron pruebas documentales de que Manuel Blanco Roma Santa había muerto en Ceuta, en la prisión de la fortaleza de Monte Hacho, de un cáncer de estómago. Uh-huh. Y bueno, pues eso me dejó un poco la espina de no haber dejado cerrado el otro libro, ¿no? Y bueno, pues digamos que fue lo que me empujó a reescribir el libro anterior. Lo que ocurre es que hice luego con tal cantidad de historias, sobre todo de ataques de lobos humanos en Francia, que me llevaron pues a escribir este. Vale. La historia de Manuel Blanco Roma Santa, yo creo que la conocéis bastante,
sí,
¿no?
Lo que pasa, Manuel, que nunca se pudo probar que había realmente un caso de licantropía, sino que había otros condicionamientos, ¿verdad? Más.
Sí, bueno, efectivamente. Aunque en un principio Manuel Blanco Roma Santa declaró y lo que era lo que pretendía, hacerse sentir como hombre lobo, que era la licantropía lo que le llevaba a cometer esas barbaridades, esos crímenes, fue condenado por la muerte de 9 personas, aunque él confesó 13, pero fue condenado por 9. De todas formas, se considera que mató a más de 20. En este caso, podemos decir que es el primer caso del primer asesino en serie en España, que es como está considerado actualmente, no como un caso de licantropía. Ya.
Vale. Sí, estamos en España. Hay otro caso que tratas en el libro, lo tuvimos una vez en el programa, hablamos mínimamente con él, Marcos Rodríguez Pantoja, el niño lobo de Sierra Morena. Sigue vivo todavía, un niño que no sé si se pierde, pero está en la sierra y de repente se encuentra con los lobos y le adoptan. ¿Hace ese tipo tipo de cosas. Bueno, Rómulo y Remo también podría ser el ejemplo de Roma, ¿no? Con los lobos.
Sí, así es. El caso de Marco Rodríguez Pantoja es un caso actual. Efectivamente vive en Rante, en una aldea gallega, uh-huh. y la historia es una historia preciosa. Luego, Marcos, le he visto en varias entrevistas, es un ser especial. Tuvo una infancia terrible y, bueno, pues vivió entre los lobos durante un tiempo y relata unas historias de intercambios de comida con los lobos. Unas historias de lo que es la vida en el bosque solo con los animales, que es verdaderamente para tener en cuenta. Es un ser muy, 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 muy especial. Recientemente lo tenemos todavía vivo y en España.
Seguramente volveremos a hablar con él. Ya has hablado de casos en España. Cuéntame algún caso de eso, de Francia. Casos que hayan sido famosos de ataques de hombres lobo, supuestos hombres lobo, a personas.
Bueno, el caso más famoso, más conocido, que también supongo que os sonará, es el de la bestia de Lobo. Entre 1764 y 1767, durante 3 años, asoló en la comarca de Gevaudan. Este, aparte de ser el caso más conocido, es quizá que tampoco tiene un desenlace claro, porque no se sabe qué animal era el responsable. Al animal lo mataron, o teóricamente lo mató Jean Chastel, que era el cazador que le disparó con unas balas de plata que había fundido con el nivel de la Santa Virgen que tenía. Y en la autopsia que le hicieron, pues los que estaban presentes, que eran los cirujanos de allí, de la región de aquella época, dijeron que era más grande que un lobo, parecido a un lobo, pero que no era un lobo. Se piensa también que pudo ser una hiena. La hiena está también presente en muchos de los ataques, sobre todo en Francia.
Sí, pero había hienas. ¿No han entendido nuestros oyentes cómo se llamaba la bestia de Gobodón?
Se piensa que pudo ser una hiena, ¿no? La bestia de Gobodón. No había hienas efectivamente en Europa entonces.
Sí.
Pero hay que tener en cuenta que la nobleza, muchos nobles adinerados viajaban por el mundo. Muchos de ellos tenían un gabinete de curiosidades, como le llamaban, que consistía en tener pues una habitación o una gran sala llena de exoticismos, objetos exóticos, animales exóticos o personas, como ocurrió con el caso de, no hemos hablado de él, con el caso de Petrus Gonsalvus.
De ese te iba a preguntar también, ese hombre lobo en la corte, Petrus Gonsalvus.
Petrus Gonsalvus, ahora si quieres hablamos. Sí. Bueno, pues tenían un gabinete de curiosidades y hay quien piensa que lo que pudo ocurrir entonces es que en alguno de estos viajes uno de estos representantes de la nobleza viniese con algún animal exótico, como pudo ser una hiena.
Ya.
Una hiena que tuvieran de cría, creciera y se acabase escapando y, bueno, pues vagase por los bosques franceses y fuese la responsable de las muertes que hubo entonces.
Vale.
Algunas descripciones de ese animal pues se asemejan mucho a la hiena.
Vale, repítame el nombre de la bestia, porque no se ha entendido. Tenemos algunos, de vez en cuando, algún ruidito que tenemos en la comunicación. ¿La bestia de Gobodón o de dónde?
Sí, la bestia de Gobodón.
Vale. Casi terminando. Cuéntame el caso en la corte de Petrus Gonsalvus. Y nos vamos a tratar de sacar conclusiones desde el punto de vista clínico. ¿Quién era este personaje, Petrus Gonsalvus?
Bueno, pues Petrus Gonsalvus era un canario que sufría una enfermedad que se llama hipertricosis.
Eso que te sale mucho pelo por todos los sitios, ¿no?
Correcto, así es. La hipertricosis, más que la enfermedad, es un síndrome. Es un síndrome que, porque no tiene ninguna otra sintomatología, nada más que pues son personas que tienen el cuerpo cubierto de vello de arriba abajo, a excepción de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Petrus se piensa también que fue abandonado probablemente por sus padres y, bueno, al final recaló en Francia y recorrió la corte de varios soberanos franceses bajo la tutela de los que estuvo, ¿no? Y era una persona tremendamente inteligente, una persona muy querida, apreciada, que se casó, se llegó a casar, incluso pues con el programa que tenía, y tuvo luego 7 hijos, que algunos de ellos, creo que fueron 4, heredaron la pilosidad del padre.
Uh-huh.
Y bueno, pues lo admiraban, era pues un digamos que uno más de los exoticismos que tenían los distintos soberanos los que estuvo bajo la tutela, y bueno, pues en las fiestas que hacían se presentaba Petrus, hablaba, y bueno, pues era una atracción más, y llegó a ser pues eso, muy, 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 además llegó a tener bastante importancia en la corte.
Qué curioso. Para terminar, Manuel, hay quien dice que esto de los hombres lobos simplemente es un problema, como tú has dicho, la hipertricosis, esa no sé si enfermedad o síndrome de exceso de vello, o un tipo de problema incluso mental que no tiene nada que ver con transformaciones de hombres en animales. ¿Cómo se puede ver esto?
Tienes razón. Es decir, tendríamos que diferenciar lo que es la licantropía o lo que es el licántropo del hombre lobo. Hoy en día se piensa que, aunque a nivel popular se tienden a unir ambos términos, se suele decir a nivel popular que, o entender que hombre lobo y licántropo es lo mismo, no son lo mismo, digamos que de forma estricta, ¿no? El licántropo es un enfermo mental que está convencido de ser un lobo y se comporta como tal. O sea, se cree que es un lobo, un hombre lobo. Sí. Y en cambio, un hombre lobo lo que sería es aquella persona que por una maldición, pues por inclinación natural o por haber hecho un pacto con el demonio, tiene la capacidad de transformarse en lobo y se convierte en lobo bien de forma permanente o bien de forma puntual. Pero son términos diferentes. La licantropía es una enfermedad que tienen tratamiento dependiendo cuál sea la causa que la origina, pero es una patología psiquiátrica.
Vale. Terminando, ¿has visto alguna vez algún lobo así cara a cara?
No, cara a cara, quitando en el zoo.
En el zoo, me refiero a la naturaleza.
No, y fíjate que me hubiera gustado. Tengo interés, y seguramente lo haga.
Vale. Bueno, ya te cuento luego cosas. Otras bestias, ¿hay alguna otra bestia de la noche que se asemeja al hombre lobo? Ya para terminar.
¿Alguna bestia, perdona? ¿Eh?
¿Alguna otra bestia de la noche que se asemeje al hombre lobo para terminar?
No, o sea, todo lo que se trata, al menos en el libro, tiene el lobo como punto de referencia y como epicentro de todo. Semejanzas podríamos buscar, pues cuando ha habido animales que han atacado, que han matado, y que se pensaba en el momento que fueran lobos, luego se ha pensado que a lo mejor no eran tales lobos. Los campesinos, sobre todo los campesinos medievales, describían a muchas de estas bestias como algo parecido al lobo. Pero vamos a ver, eran gentes que estaban acostumbradas a convivir con el lobo. Se cruzaban con el lobo en los bosques de una manera relativamente habitual. Entonces, que lo describieran como algo parecido a un lobo, pues nos hace pensar que pudieran ser, pues, o bien cruces de mastines con lobos, de mastines porque era un perro también abundante en aquella época, o de perros asilvestrados con lobos, o de incluso de alguna animal como pudiera ser la hiena, que pudiera ser que se hubiera escapado, como te contaba antes, de alguna casa de noble.
Curioso. Manuel Muñoz Heras, Hombres Lobo, esta noche con nosotros. Me apunto contigo algún día algún bosque de por ahí del norte de España donde hay lobos, aunque están ya llegando incluso hasta la provincia de Madrid, para que veamos lobos, y te cuento una historia de mi abuelo que está muy relacionada con lobos, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Forma de contacto contigo, Manuel.
Bueno, para conectar conmigo tenéis mi email.
Sí.
Podéis conectar conmigo. Bueno, Twitter es algo que no. Las redes sociales las manejo muy poquito. Casi sería preferible a través del correo electrónico.
Vale, que te busquen por ahí, Manuel Muñoz Heras, Hombres Lobo, este último trabajo publicado por nuestro invitado. Gracias, Manuel. Un abrazo muchas fuerte gracias. Y quedamos para ir un día a ver lobos, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
A ti, hasta pronto. Tiempo diferente, un tiempo para buscar lecciones o aprender lecciones de este extraño periodo que nos ha tocado vivir. Nos ayuda uno de vuestros invitados preferidos. Con él os dejamos.
En estos tiempos extraños de pandemia que nos ha tocado vivir, hemos querido citar en nuestro programa a una de las mentes más preclaras del mundo de la espiritualidad en nuestro país. Se trata de Emilio Carrillo. Junto a él, nos proponemos aliviar la angustia que provoca esta pandemia en la que nos hallamos y al mismo tiempo intentar descubrir si de esta crisis podemos sacar lecciones que nos sirvan para vivir con más esperanza.
Si hay alguien que tiene las ideas claras y la mente bien amueblada en nuestro país, nuestro invitado, uno de vuestros favoritos, favorito de mucha gente. Ha sido político, ha ocupado cargos públicos y es un ser de conciencia. Emilio Carrillo. Buenas noches, Emilio.
Hola, buenas noches, Miguel. Un abrazo enorme para ti y para todo tu equipo.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que viviendo toda esta distopía con serenidad, con confianza y con conciencia. Así que bien, bien.
Vale, por eso te hemos llamado, porque queremos en este tiempo ya aquí metidos en la Navidad, en medio de esta pandemia que no sabes si sales o entras, no sabes exactamente qué es lo que ocurre, y sin entrar en analizar con esas teorías conspiranoicas que por ahí funcionan, queremos sacar lecciones de lo que nos está trayendo este tiempo histórico que estamos viviendo. Quizá la primera, el Padre Ángel decía el otro día que nos ha hecho iguales a todos, ricos y pobres, al que le da y todos somos iguales en este asunto. Pero, ¿qué lección podíamos sacar, Emilio, de todo esto?
Es una pregunta fundamental, Miguel, la que me planteé y te lo agradezco, porque me estoy encontrando muchas reflexiones que, bueno, hacen muchos análisis de lo que está pasando, de lo que deja de pasar, pero no se sacan consecuencias prácticas. Claro. Y la consecuencia práctica más directa es, efectivamente, bueno, eso, ¿en qué lección puedo sacar yo personalmente y qué lección podemos sacar colectivamente, ¿no? Y lo que podemos observar es que seguimos en la tendencia de responsabilizar a lo que está fuera, ¿no? Mirar hacia afuera, la culpa es de esto, la culpa es aquello, y por supuesto que puede haber responsable de una cosa o de otra. Pero creo que esto es lo que nos está enseñando fundamentalmente, o nos debería enseñar como lección, es que la vida en general, el modus vivendi, el estilo de vida, el ritmo de vida, la forma de vida que llevábamos, no es una forma de vida que se adecue, no ya solamente a la vida y a la naturaleza, que por supuesto que no, sino a lo que de verdad nosotros sentimos y lo que de verdad nuestro corazón solicita y nuestra alma pide. Yo creo que eso es lo fundamental. La pandemia, con tantas limitaciones, con tantos confinamientos, está siendo una oportunidad de pararnos, cosa que en el ajetreo, el culto a la velocidad en la que vivimos resultaba tan difícil de pararnos, y a partir de ahí empezar a contemplarnos a nosotros mismos. Decía Miguel los mayas que esta era una época de la sala de los espejos, donde todo se iba a ver, ¿no? Y los primeros que nos tenemos que ver somos nosotros mismos. Y para mí esa es la gran lección de la pandemia y a partir de ahí las consecuencias prácticas que podemos sacar.
Vale. También decían que cuando comenzó todo esto, que esto iba a ser bueno porque nos iba a unir a todos los seres humanos. Sin embargo, es algo que ya hemos evidenciado en otros momentos con otros invitados. De repente ha salido casi en las redes sociales ataques unos contra otros. Tremendo cómo se ha removido todo el interior de los seres humanos, tanto positivo como negativo, ¿verdad?
Por supuesto, Miguel, porque efectivamente entre las lecciones que estamos compartiendo con ese telón de fondo que acabo de comentar, una lección fundamental es el respeto máximo a todas las formas de ver las cosas. Y ahí tenemos que ser conscientes que seguimos flaqueando. Nos cuesta mucho trabajo entender que la manera que tengo yo de ver las cosas no tiene por qué ser la tuya. Esa fraternidad, esa humanidad hacia el otro, no está presente en nuestra vida y es una de las consecuencias prácticas de vivirlas ahora, a partir de ahora, de hacer una especie de compromiso con uno mismo, para que en lugar de que cualquier cosa sea dividir, cualquier cosa nos sirva para pelear, para confrontar, para que yo tengo que imponer a ti la forma que yo tengo de ver las cosas, que es muy evidente, ¿verdad?, como tú muy bien apuntas que está ocurriendo ahora, dar un paso hacia adelante y decir, no, este es el momento de que evidentemente yo tengo mi discernimiento, tengo mi criterio, tengo mi forma de ver las cosas y a partir de ahí vivo de una determinada manera las circunstancias que tenemos delante, pero, ojo, desde el mayor respeto a las formas que tienen otras personas de ver también esas cosas, porque si no hay esa empatía, si no hay esa comprensión, nos estamos alejando de la humanidad, nos estamos alejando de lo humano, que es lo que nos ha venido ocurriendo hace ya demasiado tiempo.
No sé de dónde habrá venido esta pandemia, pero quizá haya, como tú dices, que sacar conclusiones. Pero ¿cómo reaccionan ante ese miedo que tratan de... No sé si es una política preparada, meternos miedo para vivir con miedo, tenerlos controlados.
Tal como lo percibo, Miguel, los debates acerca del origen de la pandemia, que si artificial, que si natural, que si provocado, que si accidental, que si aquello, que si lo otro, bueno, tienen su sitio. Es decir, yo no digo que no tengan su sitio, pero lo fundamental yo creo que es darnos cuenta de que lo que hay detrás nos está llevando, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, yo creo que unos se dan más cuenta que otros, a lo que podríamos denominar enfriamiento. Y ese es el principal problema de lo que estamos viviendo. La principal ventaja de lo que estamos viviendo es que podemos sacar lecciones prácticas para vivir de otra manera. Pero no para que el otro viva de otra manera, sino para que yo, tú, yo, cada uno pueda vivir de otra forma que enderecemos nuestra vida alineado con lo que realmente somos. Esa es la gran ventaja. Y el peligro es el enfriamiento, entendiendo por enfriamiento el distanciamiento social, la ruptura de las relaciones personales, familiares y sociales, la desconfianza y el recelo hacia el otro, porque me puede contagiar, porque puede ser pernicioso para mí estar junto a él, la preponderancia excesiva de las tecnologías, que las tecnologías son maravillosas, fíjate, aquí estamos tú y yo, ¿no? Uh-huh. Utilizándolas, ¿no? Pero las tecnologías pueden ser maravillosas, pero ojo, porque las tecnologías no pueden enfriar el espíritu humano. Hay algo en el ser humano, la intuición, la inspiración, la creatividad, la sensibilidad, el entusiasmo, que eso no puede ser sustituido por el mundo virtual ni por la inteligencia artificial. Y hay muchas actividades que no pueden ser llevadas a cabo online, que requieren para que el espíritu humano se plasme una actividad presencial. No digamos ya todo lo que tiene que ver con la cultura, no con las artes en sentido genérico. Y eso es lo que está en peligro. Esa es mi preocupación desde el punto de vista de la percepción de lo que está viviendo la humanidad. La gran oportunidad que tenemos delante para enderezar nuestro camino de otra manera, pero a su vez el abismo que tenemos delante de precipitarnos a una humanidad que se enfríe, ¿no?, y que pierda los valores fundamentales del ser humano.
La tecnología puede enfriar el espíritu humano. Qué bonito, apunto ese pensamiento. A punto de entrar año nuevo, un tiempo nuevo, ¿cómo podemos sacar la conclusión para vivir de otra manera con toda esa historia en la que estamos?
Siempre que finalizamos un año y comenzamos otro, la gente suele hacer como compromisos, ¿no? Como decir, bueno, pues para el próximo año no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Cada uno vierte esos compromisos como considera oportuno, pero suele ser un periodo de compromisos y de deseos y de voluntades para el año nuevo.
Aunque casi nunca luego se cumplen porque no ponemos de nuestra parte, ¿no?
Bueno, pero por lo menos hay una intención, vamos.
Vale, vamos a poner la buena intención.
Por lo menos vamos a quedarnos en la intención, ¿no? Sí. Bueno, pues yo lo que compartiría y lo que comparto con mis seres queridos, con las personas que tengo más cerca, es que como voluntad, y ojalá no se quede en la intención, sino que seamos capaces con voluntad de plasmarlo, es el firme compromiso, Miguel, de ser la mejor versión de nosotros mismos. Ser la mejor versión de nosotros mismos, sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Mi percepción es que estamos viviendo en un huracán inmenso. Tengo además la sensación de que ese huracán no va a amainar, sino que es un huracán que se va a ir acelerando de manera creciente. Pero también sé que en medio de esas turbulencias nos podemos colocar en el centro del huracán. Y en el centro de un tifón, en el centro de un huracán, es donde no hay viento, donde la temperatura es cálida y donde los cielos están despejados. Y metafóricamente dicho, podemos situarnos ahí. Pero para situarnos ahí tenemos que encontrarnos con lo que realmente somos y vivir en coherencia con eso que somos. No con lo efímero, no con lo perecedero, no con lo pasajero que hay en cada uno de nosotros, sino con la esencia, con ese componente imperecedero que compone nuestro verdadero ser. Y eso está ahí. Eso está ahí. El materialismo lo quiere negar, pero los sabios y sabias de todas las épocas, de todas las culturas, de todas las tradiciones espirituales, de todas las escuelas filosóficas, nos han insistido en que eso está ahí. Pues bien, vivir en el centro del huracán, dentro de este huracán de magnitud aceleradamente creciente, para sacar lo mejor de nosotros mismos, exige un compromiso con nosotros de vivir desde la presencia de lo que realmente somos. No dejarnos llevar tanto por nuestras turbulencias emocionales y mentales, no dejarnos llevar tanto por la reacción ante las circunstancias que nos rodean. Todo lo que estamos viviendo es un aprendizaje inmenso para que, frente a ese dejarnos llevar, tomemos la rienda de nuestra vida. Esto tiene que ver con lo que antes hablábamos de la práctica de vida, Miguel, y sin esa práctica de vida distinta, difícilmente podremos aprovechar la oportunidad que tenemos delante.
Casi terminando, Emilio, todo este huracán en la pandemia en la que estamos viviendo ha venido a darnos la posibilidad de centrarnos si queremos, ¿verdad? Entonces,
centrarnos en nosotros mismos y aportar lo mejor a los demás, Miguel, que eso es muy importante. Y también teniendo conciencia de que estos tiempos, aunque pueda parecer así como muy rocambolesco, estos tiempos están anunciados. Es decir, cuando uno estudia, cuando uno profundiza en la sabiduría que nos han aportado esos sabios y sabias a los que antes me refería, estos tiempos están anunciados. Y esa gente, con el mayor respeto, por supuesto, a ellos y a ellas. Esa gente no eran adivinos, ¿sabes? No eran adivinos, no era gente que se dedicaba a mirar una bola de cristal, sino eran personas sabias que tenían conocimiento de cómo evoluciona la consciencia y cómo se despliegan los ciclos. Y desde ese conocimiento doble de cómo evoluciona la consciencia y se despliegan los ciclos, conocían y sabían que la humanidad iba a llegar a un punto que podíamos llamar un punto límite, un punto extremo, donde la distopía iba a crecer a grandes niveles, la convulsión, el conflicto, la ofuscación, la confusión iba a crecer a grandes niveles, pero que eso a su vez iba a abrir una puerta inmensa para que muchos seres humanos, por fin, empezáramos a vivir de una manera distinta y fuéramos semilla de esa nueva humanidad, que yo estoy convencido que es el gran privilegio que tenemos delante de poder sacar de aquí, de toda esta experiencia, una nueva humanidad realmente ejemplar y que se corresponda con lo que realmente es nuestra naturaleza divina.
Amén. Emilio Carrillo, ser la mejor versión de nosotros mismos, no vivir con miedo, aportar lo mejor a los demás. Forma de contacto contigo, siempre es un placer hablar contigo.
El placer es siempre hablar contigo, Miguel. Nada, el bloque Gestiono es la forma más simple, el cielo en la tierra. En cualquier buscador, el cielo en la tierra es la forma más directa y más sencilla de hacer el contacto.
Espero que nos sigamos viendo, que sigamos comiendo juntos. Tengo recuerdos de en Albacete, cenar a tu lado, comer a tu lado y de seguir compartiendo con lo mejor de nosotros mismos.
Que el 2021 nos traiga muchos momentos así como lo vivido en Albacete.
Feliz año para ti, fuerte abrazo para ti y los tuyos. Cuidaros mucho.
Igualmente.
Hasta prontito, muchas gracias. Ojalá ese extraño tiempo que estamos viviendo, que estamos desde hace varios meses, nos sirva para aprender los consejos que nos daba nuestro invitado y ojalá también que pase pronto. Terminamos por el momento, regresamos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hay mucho espacio en blanco todavía esperando. Si queréis conocer a los niños de Gloria, unos segunditos. Redes sociales abiertas en Facebook, Twitter e Instagram, Blanco Radio. Os dejamos con la actualidad y regresamos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos tras las noticias de las 3, las 2 en Canarias, regresamos de nuevo con el Espacio en Blanco, con los saludos a todos los que seguís ahí conectados en Radio 1 y Radio 5, escuchándonos a través de la radio online o descargándonos en el podcast. Con el deseo de que este año que ha comenzado sea feliz para todos y que los Reyes Magos que están ya acercándose, los vemos por ahí, nos comen de salud y de buenos regalos para todos, al menos todo eso que deseáis. Redes sociales esperando vuestras comunicaciones, El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y seguimos para este segundo tiempo, Los Niños de la Gloria. Pero antes, nos vamos a viajar.
Encaminamos nuestros pasos hacia una tierra de meigas y leyendas, Galicia. Los últimos descubrimientos están demostrando nuevas evidencias sobre esa civilización que construyó los petroglifos, los megalitos y que habitó en los castros. Toda una revolución arqueológica que aporta nuevas pruebas sobre esta tierra mágica. Santuarios relacionados con fenicios y tartesos, entre otras sorpresas. Y lugares mágicos llenos de mitologías, de extraños dioses. Hacia esos lugares mágicos os invitamos a viajar en los próximos minutos en compañía de nuestro siguiente invitado.
música celta de uno de nuestros grupos de cabecera, Kinia, nos acompaña en muchas de las salidas. Nos vamos de viaje y nos vamos de viaje a tratar de conocer esa Galicia secreta que a veces está oculta entre corredoiros, y va a ser nuestro guía Tomé Martínez. Buenas noches, Tomé, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, gracias.
Un placer que estés con nosotros. ¿Te gusta la música?
Bastante, sí, sí.
Es uno de nuestros grupos de cabecera, como te decía. Hoy mismo he estado viendo, he estado viendo un documental en La 2 que hablaban de Galicia. ¿Qué tiene Galicia? ¿Qué está pasando? Bueno, antes deja que te presente. Eres periodista, divulgador de temas de historia y ciencia. Haces documentales que han salido aquí en nuestra casa en Televisión Española. Has escrito libros como Civilizaciones Perdidas, Grandes Enigmas de la Historia, Historia Secreta de la Edad Media, Lugares Mágicos de España y Portugal, etcétera, 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 con gran éxito. Y últimamente nos hemos fijado en un trabajo que reeditas o rehaces, que se llama Galicia Secreta, y teníamos ganas de hacerte esa pregunta a ti. ¿Qué tiene Galicia? ¿Qué tenéis los gallegos para que sea todo tan especial?
Bueno, eso está claro que viene de muy lejos, ¿no? De épocas ancestrales. Está claro que es un tema cultural, algo que viene, digamos, que tiene que ver, digamos, con un factor antropológico muy marcado y que proviene, pues como te digo, de épocas incluso precélticas, ¿no? Y que de alguna manera se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo hasta incluso a la época de la cristianización a nuestra manera. Y eso, pues hemos conseguido incluso recrear esa cosmología de alguna forma en nuestra vida diaria, ¿no? Que es algo bastante común, además, con otros, vamos a llamarle, países celtas, ¿no? Donde también se desarrollan este tipo de mitologías.
Ya, eso, y además que habéis conservado mucho la tradición, no sé, quizá porque estáis ahí en una esquinita cerca del fin del mundo, no sé, ¿por qué? Porque habéis eso, estáis más cerca de la tradición que muchos otros pueblos que se han contaminado ya.
Bueno, es indudable que la ubicación geográfica ha jugado un papel importantísimo, ¿no?, en la historia de Galicia, porque precisamente, bueno, especialmente en la Edad del Hierro, ¿no? En la Edad del Hierro, o lo que se ha descubierto muy recientemente, es que Galicia, bueno, a través de los galaicos, que era una civilización, pues tenía unos contactos no solamente de tipo comercial, ¿no?, con otros países, digamos, o del entorno celta o indoeuropeo, sino también, pues, había un enriquecimiento de carácter antropológico y cultural e incluso religioso, ¿no? Y eso puede justificar, pues, un poco esa visión de la que estamos hablando ahora.
Me comentabas, y parece que está ocurriendo, Tomé, hay una revolución en el mundo de la arqueología por los nuevos descubrimientos que se han hecho en Galicia, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Desde hace pocas décadas, pues hay un grupo, digamos, como digo yo, de una nueva generación, ¿no?, de científicos y de arqueólogos.
Con los que has trabajado tú, ¿no?
Sí, sí, sí. He tenido la grandísima suerte, ha sido un verdadero honor, ¿no? Estoy hablando de Antón Malde, estoy hablando de paleontólogos como Eduardo Quintás, estoy hablando de Arturo Lombera, en fin, hay muchísimos, ¿no?, sobre los que habla además en el libro, sobre su trabajo. Y que además han hecho descubrimientos muy importantes para la arqueología, no solamente local, sino a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Y sí, hay una revolución en nuestra concepción, de aquellos pueblos antiguos, especialmente, por ejemplo, los galaicos, los que hacía referencia anteriormente. Hasta ahora pensábamos, hasta hace unos 20 años, 15 años, pues que los habitantes de los castros, pues era gente, vamos a decir, un poco primitiva, ¿no? Que iba un poco en taparrabos y sucia por los sitios, que va. Se ha descubierto que era una civilización muy avanzada, que además tenía relaciones comerciales muy potentes a través del Atlántico, pues con culturas incluso del Mediterráneo y, como te decía anteriormente, incluso hasta con Tartesos. Y esto además está testificado documentalmente desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Y bueno, poco a poco se ha ido descubriendo también, pues, cómo esta gente era capaz de materializar su cosmología en el territorio real, no solamente en el santuario, los santuarios propios que existían en los castros, sino en los entornos, porque ahora se sabe que en el entorno geográfico donde se asentaban estos poblados, pues se desarrollaba una vida paralela con el mundo mitológico, es decir, se recreaba ese mundo mitológico en el territorio. Quizás ese es uno de los aspectos más significativos a tener en cuenta en esta revolución, ¿no?, esta nueva percepción que tenemos de la visión que tenían aquellos antiguos con respecto a su mitología y cómo la recreaban en un contexto espacial absolutamente real.
Relaciones con los tartesos, incluso con los fenicios. En ese documental que ponían en La 2, que lo recomiendo, hablaban de Galicia, del mundo un poco que se escondía detrás de todo eso, que desconocido hasta ahora. Decían que esos tesoros que se han encontrado, grandes figuras de oro, tenían mucho que ver con el tema o con el tipo de tesoros que, de trabajos que hacían también los fenicios, con lo cual quería decir que habían estado enraizados con ellos o en contacto con ellos. Aparte de esa revolución arqueológica, Tomé, me contabas que había un tema paleontológico que se había descubierto muy importante en Galicia también.
Sí, así es considerado, de hecho, el yacimiento paleontológico euroasiático uno de los más importantes junto con Atapuerca, ¿no? Está hablando del yacimiento de Puerto Mayor en las Neves, donde, bueno, se ha demostrado desde un punto de vista estrictamente científico, gracias al descubrimiento de herramientas líticas, pues que la presencia humana allí supera los 300.000 años de antigüedad. Pero lo más interesante es que estas herramientas son exactamente idénticas a las que podemos encontrar en el Valle del Rift, ¿no? Que sabes que es donde están los orígenes de la humanidad, ¿no?
Sí.
En África, ¿no? Lo que constata, pues claro, movimientos, digamos, de masas de aquellos individuos ya en la península ibérica, pasando por Atapuerca en épocas muy, muy antiguas. Ten en cuenta que hasta hace unas décadas se pensaba que el paleolítico en Galicia era un poco anómalo, es decir, se pensaba que, bueno, que los restos más antiguos como mucho tenían 26.000 años, como es el caso de Gándaros do Budiño, cuando en realidad pues son muchísimo más antiguos, y ahora por primera vez, gracias a nuevas técnicas de datación, pues ha averiguado que efectivamente que el paleolítico gallego está, digamos, a la altura en prestigio y sobre todo en importancia con el de otros yacimientos de Europa, ¿no?
Pues vamos ya, si te parece, Tomé, a que nos cuentes o nos des algunos detalles de esa Galicia más desconocida, secreta. Siempre ha llamado mucho la atención los petroglifos, los megalitos, ese tipo de cosas que hay por ahí, y tú hablabas de santuarios, como un concepto que engloba mucho más todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, una vez más, dentro del concepto, digamos, de revolución arqueológica, pues lo que se ha descubierto realmente es que existía una narrativa en estos lugares considerados sagrados, que eran lugares que a veces pues abarcaban miles de hectáreas de terreno, porque no sabemos, incluso kilómetros cuadrados. Y esto es así porque, bueno, los petroglifos en sí mismos, pues al principio se estudiaban desde la perspectiva un poco como elementos aislados del entorno, y ahora se ha visto que no, que estos realmente forman parte de una narrativa que se contextualiza eso, digamos, dentro de ese ámbito que te hablaba yo de materializar, digamos, las cosmologías en un ámbito o un territorio real.
Sí, ¿de acuerdo? Querían ver un poco lo que había en el cielo, aquello, lo que ellos creían, querían tenerlo también en la tierra.
No, lo que quiero decir que lo que hacían era materializar todo, digamos, todo su panteón de dioses, todos sus seres mitológicos en un territorio absolutamente real. Y entonces los petroglifos, efectivamente, pues muchos de ellos, como bien sabemos, tienen muchas veces pues un significado de carácter astronómico, pero que en ocasiones raya también con lo cosmológico, es decir, con su visión cosmológica y religiosa. Es decir, eran como una especie de suma, ¿no? Donde se resumía pues todo su mundo y todas sus creencias. Y además eran funcionales, es decir, se utilizaban pues para múltiples motivos, se utilizaban pues para mejorar la salud, o incluso se utilizaban, como es el caso de O Facho de Donón, si quieres que luego hablamos de ese santuario que es espectacular, pues por motivos religiosos mucho más trascendentales que tenían que ver con la vida y la muerte, ¿no?
Yeah.
En donde además había allí, según las nuevas investigaciones, pues en lo alto de aquel lugar, que es un castro muy peculiar del que podemos hablar, pues existía un dios que recibía con los brazos abiertos a las almas que viajaban hacia el más allá.
Sí.
Sí, sí, es algo alucinante.
Hablemos de ello. Te iba a preguntar algunos de los castros o lugares petroglifos o megalitos importantes. ¿Cómo se llama el lugar?
Facho de Donón.
¿Facho?
De Donón. Es un castro. A ver, normalmente cuando hablamos de poblados, pues imaginamos que estaban habitados por personas, ¿no? Como es natural. Pero había algunos castros, como este que te estoy refiriendo, que tenían un carácter estrictamente ritual, que es lo fascinante del tema.
¿Y allí no vivían? ¿Había simplemente quizás sacerdotes?
Claro, allí realmente era, no es que no vivieran, o sea, estaban destinados a otro tipo de funcionalidad.
Ya.
De hecho, cuando hablas con los expertos, te dicen que, por ejemplo, el castro de Baroña...
Sí, qué chulo es ese castro, ¿eh?
Sí, pero si te das cuenta, está en una península, rodeado de mar, no tiene mucho sentido, no es muy pragmático vivir ahí.
Ya.
Entonces, muchos piensan, y yo creo que con bastante lógica, como pasa en Escaribray, que es también en las Islas Orcadas, pues realmente piensan que estos eran lugares que tenían una funcionalidad religiosa, ¿vale? Y entonces, bueno, en este caso recreaban, como te digo, en ese contexto, en el Facho de Donón, recreaban una mitología que tenía que ver con el diálogo entre la vida y la muerte. Es decir, según la cultura celta, pues las personas cuando morían, pues sus almas iban hasta lo alto del Facho de Donón y allí, pero hebreo, que era considerado hospedeiro, el hospedeiro de Alén, que en castellano es el hospedero del más allá, acogía las almas y un poco para que descansaran en su viaje al más allá, hacia el oeste, donde muere el sol. Fíjate tú todo el significado que va adquiriendo el tema y la complejidad, ¿no? Y además todas las lecturas que podemos hacer a la hora de abordar otros temas históricos relacionados con Galicia.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con Tomé Martínez esta noche. Lo sorprendente que es nuestra tierra, ¿verdad? Tomé, increíble la cantidad de cosas que hay, que no hace falta ir a buscarlas a Egipto, a esas civilizaciones por ahí, que lo tenemos aquí muy cerquita, ¿verdad?
No, no, es espectacular. Ya te digo, ahora mismo, con estas nuevas percepciones que se están teniendo de estos territorios sagrados, pues empezamos a entender la verdadera dimensión y trascendencia que tenían estos territorios para nuestros antepasados. Ya.
Menos mal que hay que verlo con otros ojos, quizá, ponerse los ojos, aquí decimos a veces, los ojos de ver, y todo se plantea de otra manera diferente. Hay un tema que a mí me bueno, hay muchas cosas que cuentas en el libro que me han interesado, el laberinto de Mogor. ¿Qué es esto y dónde está?
Bueno, el laberinto de Mogor, digamos, es uno de los grandes misterios de la arqueología gallega, ¿no? Y durante muchísimo tiempo ha dado mucho que hablar, ¿no? Porque, claro, todo el mundo se preguntaba cuál podría ser su significado. Sabes perfectamente que Mogor, pues es además un lugar, ¿cómo te diría yo? El laberinto en sí mismo es un símbolo que se replica universalmente, incluso hasta la etapa medieval, ¿no? Quizá, en mi humilde opinión, la persona que más se ha acercado a la hora de tratar de desentrañar el misterio en concreto del laberinto de Mogor es un investigador gallego que se llama José Luis Galobat, y este hombre pues, encuentra una relación astronómica muy interesante y relaciona el ocaso solar, digamos, con las islas de Ons y Oncela y el propio laberinto. Es decir, él ha encontrado unos vínculos ahí muy interesantes en los que parece existir una razón de carácter arqueoastronómico, una funcionalidad de carácter arqueoastronómico, y creo que tendrá su debido complemento a la hora de tratar de discernir qué es lo que significa precisamente en eso que estábamos hablando anteriormente, que es en la cosmología. Mm. Ten en cuenta que en aquellos pueblos, las islas tenían un significado, en la mitología mismo indoeuropea, pues tenían un significado o tenían una relación muy directa con el mundo del más allá. Entonces es muy probable que esté evocando de una manera clara a un viaje al más allá de las almas, ¿no? A través de este petroglifo, desde una perspectiva quizá un poco medio esotérica y medio, pero sobre todo cosmológica, ¿no? Y cultural, lo cual es realmente asombroso, ¿no?
Sí. A veces hemos tenido la oportunidad de pasear por algunos lugares de Galicia con amigos, gente de la familia que tenemos por allí, y nos han llevado lugares, a sitios que no estaban catalogados ni siquiera por la arqueología. Mm. Hay mucho por descubrir, o había mucho por descubrir, ¿verdad?, todavía entre esas tierras.
A mí me pasó, tú sabes que llevo muchos años investigando esto, y la verdad es que yo ya recuerdo mis primeras andanzas cuando ni siquiera había centros de interpretación ni nada, que buscar un petroglifo era toda una aventura, ¿no? Uh-huh. Tenías que preguntar a los paisanos allí, te tenías que buscar la vida, y a veces descubrías cosas que no estaban catalogadas, en efecto. Incluso hoy en día sigue pasando. De hecho, durante el proceso de elaboración de este libro y de un documental que estamos haciendo, pues descubrimos también una cosa que en principio creemos que no está catalogada, que está en un lugar también asombroso. Es un santuario de carácter celta, para mí es una especie de Lourdes celta, que está en una zona fronteriza entre Galicia y Portugal, en la Serra do Laboreiro. Y bueno, hay una serie de dólmenes que se creen que son del quinto milenio antes de Cristo. Algunos incluso están compuestos por trozos de cuarzo, lo cual te remite a Newgrange. Es algo asombroso. Estuvimos grabando con un dron. Te puedo asegurar que tuvimos un montón de problemas técnicos porque hay muchísimo, muchísimo cuarzo. Y según me dijo un experto, eso podía ser la razón por la que las baterías se nos iban, ¿no?, cuando grabábamos.
O la brujería.
Claro. Perdón, pero lo interesante de este lugar que se llama Anamán es que...
¿Cómo se llama?
Anamán.
Anamán.
Anamán, sí. Está muy cerca de otro santuario portugués increíble, del que hablo en el libro, que es fronterizo, que se llama Anumau. Y bueno, lo sorprendente de este lugar es que hay una leyenda relacionada con una especie de domo granítico, muy parecido al de Encuentros en la Tercera Fase, que es prácticamente análogo en su aspecto al que existe en Estados Unidos, pero no solamente en ese aspecto, incluso en el aspecto mitológico y cosmológico. Es decir, hay una leyenda, tú sabes, en Estados Unidos, la Torre del Diablo, ¿sí?, que es como se llama, pues está relacionado con una leyenda que habla de siete hermanas, ¿no?, que acaban en el cielo, ¿no? Esas siete hermanas, como tú bien sabes, son las Pléyades, ¿no? Uh-huh. Son perseguidas por osos. Bueno, pues aquí pasa, la leyenda es la misma. Es la leyenda de siete hermanas que salen de un lugar que desde la perspectiva de Anamán, que es un territorio espectacular, que está a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, no hay, de hecho, es un entorno que de noche es increíble porque no hay digamos, localidades próximas, entonces puedes ver las estrellas muy bien, incluso hay lobos. Bueno, pues a lo lejos, y además lo verás en el libro, que hay una foto muy chula, se llama Casa de Moura, a lo lejos verás una figura antropomorfa, que es un trozo de la cordillera de Anomau, y que representa a todas luces una mujer tumbada, ¿no? Y que el nombre, según los expertos, evoca a la diosa celta de la creación, que era Anu. O sea, tú fíjate todas las correlaciones. Pero lo más fascinante fue que durante el proceso de rodaje de un documental que estamos haciendo allí, una de nuestras compañeras, de casualidad, mirando por allí, pues encontró un petroglifo, ¿no?
¿Sí?
Me llamó. Fuimos allí, acudimos allí, y yo en cuanto lo vi no pude evitarlo porque me encanta la astronomía. Dije, ahí va, estos son las Pléyades. Y efectivamente, son las siete hermanas de las que habla la propia leyenda. O sea, encontramos el origen, en este caso en un petroglifo, volvemos a la narrativa de las cosmologías antiguas, y encontramos el petroglifo que da, digamos, sentido a la propia leyenda que explica por qué existe ese lugar y por qué es sagrado. Fíjate tú, qué casualidad, ¿no?
Ya me has dejado sin argumentos, te iba a preguntar cosas, pero ya no sé por dónde seguir. Es curioso cómo en ese pedacito de tierra hay tantas concomitancias con un montón de lugares y de sitios. Te quería preguntar sobre la sauna sagrada, si esto tiene que ver con los temazcales que hacen en el otro lado del Atlántico,
sí,
los mexicas y todo ese tipo, el baño sagrado.
Totalmente, tiene mucha relación. Se considera que algunas de esas saunas tenían ese significado ritual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por ejemplo, yo estuve en una que está en un castro bastante aislado, que se llama Castro de Castañoso, y efectivamente es muy curioso, porque, bueno, se cree que ahí lo que hacía el Tuida, o que era una especie de chamán, se metía dentro, es una de las teorías que se barajan, y entraba a través de una cosa que se llama Pedra Formosa, que actualmente ya no existe, pero que hay algunas que están expuestas en algunos museos, son preciosas, son normalmente tienen una abertura muy pequeñita, lo cual tiene una explicación lógica para precisamente promover los estados alterados de conciencia. Sobre esto han investigado mucho los antropólogos a lo largo de décadas. Uh-huh. Y bueno, esta gente, pues claro, ante la privación de oxígeno y bueno, una serie de, y no paraban de sudar, pues tú sabes que entraban, los ayudaban a entrar en estados alterados de conciencia, como los lugares a los que tú hacías mención.
Uh-huh.
Y bueno, es, como vemos, es una tradición que también existía en este otro lado de del charco, ¿no? En épocas muy antiguas, y que demuestran y constatan pues la complejidad de la vida dentro de los castros, ¿no?
Yeah.
Que como vemos no eran simplemente lugares para pernoctar y sobrevivir, sino que eran lugares donde se desarrollaban pues incluso visiones religiosas muy complejas como la que te acabo de expresar.
Vale, estás nombrando lugares, me surge enseguida preguntarte dónde está exactamente, no vamos a dar más datos concretos, el que quiera que se lo busque para no estropear ciertos sitios que todavía siguen siendo, bueno, seguramente sagrados siempre, pero secretos todavía, ¿vale?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, y además estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Porque yo le tengo auténtico pánico a esa manera de entender el turismo masificado.
Sí, sí, sí.
O sea, se lo cargan todo, eso sí es verdad, y es un auténtico miedo que uno tiene a veces a la hora de encontrar sitios totalmente nuevos, pues que al día siguiente acabe allí 100.000 personas fastidiando el lugar, ¿no?
Vale.
Eso se tiene que racionalizar, ¿no? De alguna manera, necesitas todo el lugar.
Aunque nuestra gente son gente respetuosa, la gente que nos escucha, pero hay que buscarse un poco, cada uno que busque los lugares. Dioses, ¿en qué dioses creían esos antiguos habitantes de esos castros, de esos santuarios?
Bueno, este es un tema bastante complejo. Sabemos que, bueno, los galaicos tenían también su panteón de dioses. El problema a la hora de estudiar los dioses galaicos es que carecemos de mitología. Entonces, lo máximo que se puede hacer muchas veces es, precisamente por correlación con otros dioses del mundo celta o del mundo indoeuropeo, pues vas un poco deduciendo si se trata del mismo dios o no, ¿de acuerdo?
Mm-hmm.
Dioses, pues bueno, estaba Bandúa, estaba Koso, estaba el que antes te mencioné anteriormente, que era Berobeo, estaba Larouco, estaba Jovi, que bueno, significa Júpiter, que también era muy utilizado por los romanos. Tú sabes que tanto los romanos como los galaicos eran politeístas.
Sí.
Entonces las religiones politeístas, igual que las monoteístas, pues se entienden perfectamente, ¿no? Y hoy se sabe que Jovi pues venía de Násbrica, ¿no? Que era un dios también celta. Todos pues tenían una funcionalidad, eso no hay duda, ¿no? Por ejemplo, Berobreo pues tenía una funcionalidad básicamente funeraria. Larouco era una especie de, quizá el dios más poderoso. De hecho, está representado pues normalmente pues con una prominencia genital bastante grande. Y por cierto, encontré una representación del dios Larouco en Vilar de Perdices, en la zona fronteriza entre Galicia y Portugal, del que hago referencia en el libro. O sea, buscando al dios Larouco, dimos con él en una iglesia, agazapado y escondido.
¿Qué me dices? ¿En una iglesia?
Sí, sí, lo puedes ver en el libro, o sea, increíble, ¿vale? O sea, lo que constata, una vez más, pues esa evolución que ha habido a lo largo de la historia de ir solapando, pues, diferentes cosmologías, ¿no? Y adaptándolas a los nuevos tiempos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Vale. Hablas en el libro también de Lug, la diosa escondida. ¿Quién era esta diosa?
Bueno, Lug es un dios y la diosa escondida a la que tú te refieres...
Son dos cosas diferentes.
Claro. Sí. Eso es un descubrimiento que se hizo en el 2011 por parte de Anton Malde y su equipo. Descubrieron pues uno de los lugares arqueoastronómicos más asombrosos de la península ibérica, ¿no? Que se llama Pedra Furada, en Coirós.
Sí.
Yo me pasé noches enteras allí haciendo time-lapses y haciendo comprobaciones astronómicas. Y efectivamente es alucinante este lugar porque, bueno, normalmente es una figura lo que hay dibujado en esta piedra, que parece una piedra, una roca normal, ¿no? Y, bueno, es la figura de una diosa que hoy sabemos que las mouras, las tradiciones de la tradición popular galaica, las leyendas de mouras y mouros, realmente hacen referencia a antiguas deidades, ¿vale? Precisamente por ese solopamiento y adaptación de viejas creencias a las nuevas. Bueno, pues lo asombroso de este lugar es que se ha descubierto, más bien el equipo de Anton Malde descubrió que tenía una funcionalidad astronómica, es decir, descubrieron que la clave astronómica de este santuario la descubrieron el 2 de febrero. Cabe decir que el 2 de febrero, para que te hagas una idea dentro de lo que es el calendario de las fiestas indoeuropeas, especialmente las celtas, se corresponde con el Involc, que es una festividad intermedia que nos advierte el fin del invierno y la llegada de la primavera.
Uh-huh.
Entonces, bueno, descubrieron que en esa fecha, efectivamente, pues ocurrieron una serie de fenómenos astronómicos que se ha constatado, además, científicamente, realmente sorprendentes, ¿no? Pero es más, se ha descubierto que existía otra figura oculta, que solamente se podía ver, digamos, en la tarde baja, y que está en la parte norte-sur de la piedra, de la roca, que es una roca sagrada, y que representa, al contrario de la moura, representa, digamos, a un hombre, ¿no? También con los símbolos muy muy desproporcionados y hasta podría tener cierta relación, quién sabe, ¿no?, con el dios Larouco, por ese mismo motivo, ¿no? Y, bueno, ahí hablamos otra vez más de la narrativa, del diálogo que se establece con el entorno. Da la casualidad que, no muy lejos de allí, hay otro castro muy importante donde se han encontrado joyas maravillosas, que se llama Astravesas, donde precisamente el sol del amanecer se ve desde este lugar. Y hay muchos más lugares del entorno que tienen relación con ese lugar a la hora de precisamente materializar esa cosmología en ese inmenso territorio.
¿Vale? ¿Qué tipo de conocimiento debían tener para, como dices, poder materializar todo lo que veían en el cielo ahí en la tierra, verdad?
No solo materializarlo, sino darle funcionalidad. Es decir, todo eso funcionaba, en relación con el cosmos.
Uh-huh.
O sea, efectivamente, aquella gente, ten en cuenta que estaba muy... era gente que estaba en pleno contacto con la naturaleza, no es como nosotros, es gente que dialogaba constantemente con las estrellas, es decir, sabían perfectamente cómo funcionaban las estrellas. Tú hoy pones un individuo del siglo XXI que busque el planeta Marte y no lo encuentra, serán unos pocos aficionados, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero en aquella época, ya desde épocas incluso paleolíticas, el ser humano pues tenía un diálogo constante y conocía perfectamente el mecanismo cósmico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y eso también se reflejaba en estos monumentos o en el arte rupestre. No sé, estoy pensando en Lasio dos Carballos, que está en Campo Lameiro. Lo que se pensaba que era un ciervo, que esto fue descubierto por Manuel Santos Estévez, pues se ha descubierto que no era simplemente un ciervo, sino que cuando estudias los cuernos del animal, pues realmente está haciendo referencia a los vestigios, ¿vale? Lo cual es también sorprendente porque demuestra ese conocimiento astronómico hasta dónde llegaba, ¿no? Los vestigios son los puntos en los que la Luna alcanza su máxima declinación, al norte, que sería el máximo, o al sur, que sería el mínimo, del ecuador celeste. Y siempre se producen en fechas próximas a los solsticios, que, como tú bien sabes, en el mundo mitológico indoeuropeo y tal, pues tenía un significado claramente religioso.
Sorprendente lo que se descubre cuando uno empieza a mirar con otros ojos. Ahí te van a preguntar por las brujas. ¿Cuándo surgen las brujas? Te pido brevedad porque se nos está terminando el tiempo y tendría que estar hablando contigo 5 o 6 días más. ¿Cuándo surgen las brujas en toda esta cosmología, en toda esta sociedad?
Bueno, siempre ha habido personas que han destacado dentro de las, de, digamos, de las tribus o de ya desde épocas incluso paleolíticas, que supuestamente pues estaban conectadas con el más allá y con esa cosmología y que daba sentido a su existencia, ¿no? Entonces ese concepto de bruja realmente viene de ahí, ¿no? Viene, se ha ido evolucionando y hasta épocas prácticamente recientes en las que estas personas pues siguen haciendo siguen llevando a cabo pues ciertos rituales que siguen siendo funcionales, ¿no? Especialmente en el ámbito rural.
Ya, gente que no tiene nada que ver con ese concepto, que nos ha metido un poco otra la religión imperante, ¿no? Diciendo que eran gente mala, que pactaban con el diablo, etcétera, sino que eran los que recogían ese saber antiguo, ¿no? Popular y lo llevaban al pueblo.
Sí, bueno, tampoco se puede hablar de buenos y malos. Es un tema cultural, como tú sabes. Antropológicamente, pues claro, tenían otra cultura y su matiz cultural era otro. Entonces fue el cristianismo un poco el que impuso esos criterios del bien, el mal, lo que era bueno, lo que era malo, ¿no? Sí. Para ellos, evidentemente, pues su mundo era otro y su forma de entender el mundo, incluso el mundo espiritual, era muy diferente al cristiano, ¿no? Por sí. Entenderlo de alguna manera, que es la cultura cristiana, es un poco la que impera todavía en el mundo occidental. Sí. Entonces, por supuesto, no tenía nada que ver con el bien ni el mal.
Vale, un sitio que quiero que me digas, Cabezas Cortadas, ¿esto qué es? ¿Es un lugar?
Sí, bueno, esto está en Xoán dos Baus, ¿no? Te refieres, ¿no? Imagino. Sí. Eso está en Lugo, en Riviera de Pinquín, y es un sitio muy chulo y muy interesante. Es un sitio bastante aislado. Hay una iglesia y en una de las partes de la iglesia, pues efectivamente hay una serie de calaveras que están insertadas en la pared. Y bueno, pues remite de una manera más que obvia, pues a antiguas creencias celtas, ¿no? De hecho, dentro de la iglesia se sabe que el párroco, cada X tiempo, sacaba otra calavera que tiene dentro y la ponía allí o la exponía al público hasta hace unas décadas para que la gente reflexionara sobre la muerte. Pero realmente lo que hay detrás de todo eso es una tradición celta muy antigua que consistía, normalmente los celtas cuando luchaban contra un enemigo, si le ganaban, pues esto nos parece una percepción macabra desde nuestra perspectiva cultural, pero en su cultura era absolutamente normal. Ellos se sentían orgullosos, cogían la cabeza y la conservaban. Y luego se la enseñaban a sus amigos. Mira, me he cargado aquí al del Castro de allí, ¿no? Que me estaba todo el día fastidiando, ¿no? Pues ese tipo de creencias. Pero no solamente eso, trataban de dialogar a través de la cabeza, consideraban que la cabeza tenía propiedades mágicas. Y a través de la cabeza, pues trataban de conectar con sus antepasados o incluso hablaban al muerto, ¿no? O le pedían cosas, ¿no? Es un poco, toda esa visión está un poco, ese estereotipo se ha ido, digamos, a lo largo de los siglos, pues cambiando, naturalmente, adaptándose a los nuevos tiempos. Y hoy pues tenemos una visión un poco alejada de aquello, pero que todavía pervive en este lugar, ¿no?
Vale. Casi ahí terminando quería llevarte, o quería que llegáramos. Sigue habiendo personas, hace mucho tiempo que no voy por Galicia, era uno de mis sitios preferidos de España, bueno, entre los muchos que hay. Esa medicina tradicional, esas personas que de repente te curaban con hierbas o te decían cómo quitarte males de ojo, etcétera, etcétera, sigue habiéndolo ya, que es un poco la unión de ese pasado con el futuro nuestro, con el presente.
Bueno, mira, fíjate, me alegra que me hagas esa pregunta porque yo durante muchas décadas he estado recogiendo testimonios de gente que ya no está,
efectivamente, que se ha muerto.
Entonces creo que el libro en ese aspecto tiene un valor antropológico importante porque no solamente hablo de estas personas, sino cómo elaboraban muchas veces las medicinas que elaboraban, tanto para animales como para personas. Estos oficios que yo llamo oficios extranaturales, realmente eran muy positivos para la comunidad, especialmente hasta digamos principios del siglo XX, porque bueno, pues sabes que no había los medios que hay hoy desde el punto de vista médico, ¿no? Entonces bueno, pues ayudaban de esa manera a sus paisanos, ¿no? Entonces bueno, estas personas todavía hay personas que se dedican a esto, especialmente algún menciñeiro, conozco algún compoñador, y sí, todavía existen curanderos en los ámbitos rurales, pero cada vez menos. Y luego hay otra especie de pelaje que no tiene nada que ver con ellos, que aprovechándose de la coyuntura, pues se hacen pasar por lo que no son, desgraciadamente. Pero sí, todavía existen, y bueno, he querido dejar un modesto testimonio pues de gente como Eladio, el señor Paco, la señora Sara, que eran bedoiros, Xosé de Vigas, o Resiego, o Tuxo de Tibián, o Navejo de Ural, que eran, digamos, gente que en su época fue muy conocida porque eran realmente potentes, y realmente las medicinas que hacían o las prácticas que hacían realmente eran buenas y funcionaban.
Galicia Secreta, todo un compendio de, primero, descubrimientos y luego de cosas que no se deben de perder para seguir entroncando con esa tradición. No quiero marcharme sin que me cuentes una historia de tu abuelo, creo que era un familiar tuyo, de que Hitler anduvo por allí, por Galicia.
Bueno, esto es una cosa que me hizo mucha gracia, porque bueno, mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Tengo que aclarar que él siempre me decía que él nunca fue voluntario allí. Dice, yo no estaba loco para ir a una guerra, ¿no?
Le llevaron a la fuerza, ¿no?
Exactamente. Pero sí me contaba una cosa que yo, de jovencito, me lo tomaba un poco a broma, ¿no? Me decía, no, que Hitler ha estado en el monasterio de Samos y tal. Bueno, yo, evidentemente, no creo que Hitler hubiera estado en el monasterio de Samos, pero me parecía pertinente, en el anexo final del libro, hablando de otros enigmas históricos más contemporáneos, pues hacer mención a esto, porque realmente algo sí que pasó, y fue algo un poco rocambolesco y casi, vamos a decir, surrealista, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues no solamente mi abuelo, gente de su época, pues me decía que bueno, que Hitler lo habían ocultado en Samos. Bueno, lo curioso,
lo habían ocultado en ese
en el monasterio de Samos.
Sí. Monasterio. Sigue estando, o está derruido.
Sí, por supuesto. Sigue estando el libro. Entonces, bueno, se supone que según esta leyenda, vamos a decir contemporánea, pues él con Eva Braun y tal, pues estaría oculto durante un tiempo antes de saltar, lo llevarían a Vigo y desde allí saltaría a Argentina, ¿no? Evidentemente, esto no creo que fuera así, creo que sí que pudo haber alguna persona de alto rango, ¿vale? Sabes que durante España, como formó parte de, digamos, la aliada, ¿no?, de los nazis en aquella época, pues sí que ayudó a muchos a escapar a América Latina, es algo que se sabe perfectamente. Y yo creo que efectivamente hubo alguien de alto rango que acabó allí y bueno, pues la gente acabó pensando que era Hitler, ¿no? Pero bueno, incluso hubo el aterrizaje de un avión en un pueblo cercano, existe la foto, que es muy divertida, digo divertida porque no deja de ser curiosa, ¿no? Una foto en medio de un campo gallego con los típicos carros gallegos, ¿no? Y incluso el señor que vivía al lado del campo, pues utilizó durante mucho tiempo la puerta del avión, era un avión de transporte alemán, ¿no?
Sí.
Y sí, o sea, hay pruebas físicas de que algo pasó efectivamente, pero evidentemente eso no es así. Lo curioso de todo es que el FBI, en los años 40, a la hora de investigar, como no se creía mucho la versión de los soviéticos, ¿no?, de que habían matado, bueno, que habían encontrado los restos de Hitler y tal, quemados y tal, pues hizo una investigación tratando de discernir si eso era real. Y bueno, en los documentos secretos, que ahora ya están desclasificados, a los que hago referencia en el libro, en un extracto de esos documentos del FBI, relaciona precisamente Samos con esta historia que te acabo de hablar de la huida de Hitler después de la guerra con su mujer Eva Braun.
Qué curioso, sí. Qué curioso. Para terminar, alguna vez que hemos viajado por allí, había unas antenas increíbles que cuando, yo creo que era cerca de Lugo, que cuando pasabas te decían eran de los nazis.
Sí, no, y de hecho había minas de wolframio que utilizaban y se sabe perfectamente que España en ese sentido, en esa época, pues le dio todo el apoyo logístico que pudo al régimen nazi, ¿no?, como todo el mundo sabe.
Galicia secreta. Este es el tema que hemos tocado mínimamente hoy con nuestro invitado Tomé Martínez. Y escucha, Tomé, nuestro compañero Miki León quiere despedirte con una música que he preparado para ti.
Ah, muy bien.
Y haciendo un sol de carayo.
Por ahí. Sí, os resentido, sí señor.
Sí señor. Digo que si sigue haciendo un sol, este año sí ha hecho mucho sol, ¿no? Creo que ha sido uno de los lugares, todo el norte de España, donde más gente ha ido de vacaciones, huyendo un poco de este extraño bicho que nos está acechando.
Bueno, el cambio climático ya es una realidad, ¿no? Y eso tampoco es tan buena noticia como parece, pero bueno, sí, el verano ha sido caluroso allí también, sí.
Bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros. Galicia Secreta, si queréis saber más, este libro habla de petroglifos, castros sagrados, medicina ancestral, un viaje extraordinario por esa Galicia oculta que afortunadamente están descubriendo unos investigadores como Tomé Martínez. Si hay alguna forma para conectar contigo a través de las redes sociales...
Sí, bueno, yo tengo Twitter y también tengo Facebook.
¿Sí?
Y bueno, sí, entonces...
Que pongan tu nombre, Tomé Martínez, y ahí sales, ¿no?
Sí, Tomé Martínez.
Vale, un abrazo fuerte, que sigamos, que sigas y que nos sigas sorprendiendo con esas investigaciones.
Venga, muchas gracias.
Y que siga haciendo calorcito por ahí en Galicia. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Chao, chao.
Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
De Egipto, desde El Cairo, cuna de misterios. Yo, Raúl, os mando un saludo, oyentes de Espacio en Blanco.
Regresamos de Galicia, de esas tierras ahí del norte, y llega el momento de descubrir a esos niños de gloria. Nos retrotrae a un tiempo muy lejano. Nuestro siguiente invitado nos da más datos de ellos. Vamos, esta música nos indica que nos vamos a buscar respuestas entre antiguos legajos, en archivos están ahí ocultos, olvidados, pero que ciertas personas pueden llegar, herejes sobre todo, pueden llegar a ellos para contarlas aquí en el Espacio en Blanco. Fermín Mayorga, nuestro compañero, es uno de ellos. Buenas noches, Fermín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Pasando
muy bien.
Este tiempo.
¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Respirando aire puro aquí entre Encinares. En Vega Dehesa, con lo cual, tranquilo.
Qué bien, estás en Extremadura, ¿no?
Sí, seguimos en Cheles.
Bien, ¿y eres un hereje?
Pues no me considero un hereje, aunque ser un hereje no era tampoco nada raro en siglos anteriores. Era gente que luchaba por la libertad, en definitiva, y por tirar del carro de la evolución. Por lo tanto, ser un hereje no es ningún delito. Un delito es matar, robar, pero ser hereje no lo es, a pesar de que alguien en un momento determinado así lo dictaminase.
Qué curioso, Fermín, cómo estamos dando otro sentido a los conceptos que durante mucho tiempo han estado ahí proscritos, ¿verdad? Porque a veces no era tanto, o no era como el poder de ciertos organismos pretendía controlar, ¿verdad?
Totalmente, totalmente.
Bueno, este es nuestro especial hereje, Fermín Mayorga, y con él nos vamos a buscar respuestas, como digo, esta noche, creo, hablando de los niños de gloria. Ya veréis qué curioso. Nos vamos atrás en el tiempo. ¿A qué fecha nos vamos, Fermín?
Bueno, pues lógicamente nos tenemos que centrar, siglo XVI, XVII, XVIII, aunque de ahí para atrás, Edad Media, también se desarrollaba todo este tipo de actividad y sin duda alguna, bueno, pues este tipo de aspecto físico, ¿no?, y de manifestaciones sociales y culturales de ciertas comunidades, pues hace que uno se meta, ¿no?, en el medio de la cuestión y, bueno, comience a investigar sobre esta temática de los niños de gloria. Y prácticamente hasta bien entrado el siglo XX nos encontramos algunos hechos también donde se visualizaron estas realidades sociales, ¿no? Y quizás los oyentes se estaban preguntando, bueno, Fermín, ¿qué tema nos traes? ¿Qué es esto de niños de gloria?
Eso, te pregunto yo, ¿qué son eso de los niños de gloria?
Bueno, pues los denominados niños de gloria eran aquellos niños y niñas pequeños que por causas naturales pues habían fallecido con una edad que no rebasaba los 10 años, a diferencia de los anteriores y tiernos infantes. Estos niños de superior edad sí eran enterrados en Camposanto porque ya habían sido bautizados, y estos niños presentaban una serie de rasgos en el ceremonial que vamos a detallar a continuación. Por ejemplo, los niños de gloria, al decir de los campesinos, con menos de 8, 9 años o 10 años, no se beneficiaban de los rezos de los parientes y familiares, ni tampoco se celebraba por ellos lo que era el velatorio, ni se guardaba luto.
No.
No, era algo completamente diferente. Los niños de gloria eran depositados siempre en el interior de un ataúd de color blanco, forrado con telas y lino, también de color blanco, lógicamente simbolizando lo que es el símbolo de la pureza, ¿no?, y de la inocencia de la criatura. Y en el interior del féretro, el niño aparecía totalmente rodeado de flores, especialmente en torno a la cabeza. Esto lo viví yo en mi pueblo con una niña de 9 años hace ya muchos años atrás, en los años 80, donde precisamente esta decoración que estamos ahora mismo contando la presencié físicamente durante el velatorio de una niña de aquí que, bueno, estaba escolarizada y participó todo el colegio en ese entierro, etcétera.
Qué curioso. Pero Déjame que te pregunte, ¿los niños menos de 10 años que morían de muerte natural o los que tenían algún tipo de accidente ya no entraban en esta categoría de niños de gloria?
Lógicamente estaban los no bautizados, que no podrían nunca recibir ningún tipo de acercamiento humano, ni hacerle ningún tipo de ceremonias, ni nada, ni se tocarían a campanas de muertos, ni nada de esto. Y luego estaban los niños de gloria, que eran hasta los 10 años, 8, 9, 10 años, que eran a los que se consideraban, como eran niños bautizados, angelitos. Angelitos de Dios, y como tal tenían derecho a ciertos rituales que no tienen nada que ver con la ritualística normal que vemos en un entierro normal y corriente.
De déjame que te pregunte, insistir en ese ritual que tuviste, es decir, que ya hasta los años 80 todo esto se seguía tratando, cultivando blanco, telas, lino, flores en la cabeza, sí, del infante, ¿sí?
Recuerdo perfectamente el cuerpo de la niña, porque la tenía tendida en la cama con su traje de comunión, había hecho la comunión pues muy recientemente, y estaba toda la vecindad pues rodeando lo que era la cama, era la cama del matrimonio donde se encontraba el cuerpo de este infante, y me acuerdo perfectamente esa corona de flores que rodeaba completamente su cabeza y ese ataúd blanco transportado por jóvenes de la población que lo llevaron hacia la iglesia. La única diferencia que había de este entierro, yo presencié, es que no se hicieron los rituales que sí se hacían en estos siglos atrás con estos niños de gloria que intentamos se abran paso en este espacio.
Vale, ¿me sigues contando si quieres?
Sí, claro. Por ejemplo, los niños de gloria merecían, por ejemplo, la celebración, ojo al dato, de un baile en torno a su cadáver.
Wow.
Consentido por la familia y ejecutado por parientes y amigos. Esto, por ejemplo, se vivió muy potentemente, muy intensamente, por ejemplo, en pueblos como Selle, en aldea de Yeste, precisamente en aldeas de Nerpio, en la zona de Murcia, también en la zona de Alicante. Y los niños de gloria, en cambio, pues merecían, aparte de esa celebración, de ese baile, pues también el que, por ejemplo, el día de su muerte las campanas no tocasen a muerto, sino que tenían que tocar a gloria.
A gloria, eran como ángeles entonces.
Claro, se estaba celebrando de alguna manera la ida, ¿no?, de un ángel pequeño, inocente, al que había que abrirle el camino, ayudarle a encontrar esa luz para poder llegar a los pies, ¿no?, del Todopoderoso. Y con esos bailes y con esos cánticos lo que se intentaba de alguna manera era apartar, rechazar continuamente, digamos, abortar, dinamitar al demonio, ¿no?, que no se acercase en ningún momento a poder raptar el alma de ese inocente. De ahí que las castañuelas, de ahí que esos bailes, esos cánticos realmente formaran parte de ese velatorio como tal. La madre lógicamente aceptaba todo esto porque formaba parte pues de la ritualística en estos casos, aceptado también, como no, por la iglesia, y bueno, eran estas tradiciones, esta antropología, nunca mejor dicho, ¿no?, de localista de muchísimos ambientes rurales, donde esta realidad, bueno, pues fue visualizada y fue escrita por diferentes testigos que en su día pasaron por España, ¿no? Hay, por ejemplo, unos franceses que en el siglo XIX, ¿no?, iniciaron un viaje por la España de Isabel II, ya por 1862, y encontraron consternados esta práctica festiva, ¿no?, y de tanta alegría durante el velatorio de los niños en la localidad alicantina de Gijona. Y estos investigadores franceses, atraídos por el fronfron de guitarra, acompañado por el agudo canto de la bandurria y un repiqueteo, según cuentan en sus documentos de castañuelas, entraron en una casa de campesinos pensando que se trataba de una boda. Pero lo que allí hallaron fue algo muy diferente. Se había instalado una mesa cubierta con una alfombra y rodeada en cada vértice por un gran cirio. Y sobre la mesa yacía una niña pequeña, de unos 5 años, ya muerta, ataviada como de fiesta, y cuya cabeza, apoyada sobre un cojín, estaba rodeada de flores de azahar. Algunos de los asistentes al velatorio rasgaban guitarras y tocaban castañuelas, mientras que otros, vestidos con el traje de gala de los labradores valencianos, bailaban una jota alegre. Te cuentan estos testigos que la madre lloraba por su hijita, pero músicos, vecinos y familiares batían palmas y animaban a los danzantes. En la estancia se advierte la presencia marginal de un sacerdote.
Tremendo lo que nos cuentas, Fermín. ¿Y luego qué pasaba con estos niños? ¿Se les enterraba o qué se hacía con ellos?
Lógicamente eran enterrados como cualquier cristiano porque eran niños bautizados. Simplemente que antes de ese entierro y de ser llevado a la iglesia y de escuchar la alegría por las calles, esas campanas que tocaban a gloria, una vez que se había terminado pues la Eucaristía y el sepelio, pues se llevaba lógicamente al cementerio y se enterraría en el lugar de los párvulos, ¿no?, allí donde estuviesen, en el pueblo donde ocurriesen estos hechos como tales. Y bueno, pues lógicamente la historia, lo que sacaríamos de aquí en esa España de estas realidades que estamos contando, pues lo que se puede considerar es que los niños que mueren van derechos al paraíso, era la idea de entonces, ¿no? Eran angelitos del cielo, y por eso al verlos partir hacia Dios, pues la gente se regocijaban en vez de afligirse. Y pero claro, mientras tanto, fuera, en la calle, se escuchaba no esa campana que escuchamos en los pueblos rurales de España, ¿no? Cuando tocan a muerte, no, tocaban a lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? A una música alegre, como si los propios pájaros acudiesen también ahí con sus trinos a vanagloriar y a aplaudir lo que se estaba desarrollando en esos momentos, esa teatralidad, nunca mejor dicho, de alegría y no de pena en algo tan serio como culturalmente tenemos asimilado y que es el mundo de la muerte y de los velatorios.
Fermín Mayorga nos cuenta estas extrañas y curiosas historias que él rescata, ¿verdad? De los archivos, un poco arañando así, encuentras todas estas partes de nuestra historia, a veces olvidadas y desconocidas.
Pues sí, hay casos, por ejemplo, como el profesor Antonio González Blanco, que observó a finales del siglo XX, una costumbre semejante en el pueblo de Cuevas de Almanzora.
¿Qué me dices?
En Almería, donde los adultos entonaban cánticos ante la puerta de la casa donde se había producido la muerte de un niño. Por lo tanto, estamos hablando ya también de épocas muy muy recientes, ¿no? Y luego tienes también, por ejemplo, no sé si hay tiempo para ello, en un extenso trabajo, ¿no?, de Lolita Cruz, que es precisamente una mujer que se dedicó también a hacer trabajos de campo sobre esta temática, nos habla precisamente de que también pudo ver y asistir a estos velatorios de niños de Gloria, y donde precisamente lo que hemos contado, todo el tema de bailes, etcétera, además te lo describe muy bien, dice, oíase un murmullo como de personas y salían del medio de este murmullo como más agudos los chillidos de las mozas, los ladridos de los perros y el confuso ruido de guitarras, seguidillas y castañuelas. Toda esta bulliciosa alegría, pensaba yo, era sin duda el fin de alguna boda. Y con esta idea y con el deseo de divertirme, bajé a la plaza y me mezclé con la alegre comitiva. Imagínate, parecía un carnaval todo ese momento de muerte dentro del mundo de los infantes de la época, pero esta es la España también, ¿no?, que esconde a veces en sus pieles este tipo de joyas, este tipo de antropología, ¿no?, que yo creo que es bueno rescatar, recuperar y darla a conocer, porque no en vano, como siempre digo, la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie.
Los niños de Gloria, la historia que rescató hoy Fermín Mayorga, nuestro compañero, nuestro eje. ¿Forma de contacto contigo, Fermín?
Bueno, pues a través de mi correo electrónico, fermínmayorga@hotmail.com, y bueno, también a través de mi Facebook o de mi blog, el blog del hereje, o de mi canal de YouTube, Crónicas de Chimenea.
Eso sí que me gusta, esas Crónicas de Chimenea, sentarse ahí y escuchar esas historias que tú rescatas. Te mando un fuerte abrazo, Fermín.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Cuidaros mucho, hasta prontito.
Gracias, muy amable.
Hasta pronto. Terminamos por hoy, esperando la llegada de esos Reyes Magos que ya se acercan. Esta noche estar calladitos para que lleguen bien, pero que os colmen de regalos, de salud y de un nuevo tiempo lleno de vida luminosa. Ese es el deseo que tenemos y con él los dejamos. Les esperamos a seguir disfrutando de este tiempo en el que dicen que la luz ya renace de nuevo, y de la magia y de la ilusión. Feliz semana para todos. Nos vemos en 7 días aquí en vuestra casa, dentro del Espacio en Blanco. Y os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana y que los reyes sean abundantes.